Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25, donde los invitamos a escudriñar el asunto que nuestro Dios ha encubierto para poder encontrar honra. Soy su hermano Carlos Ortiz y estoy bien emocionado, muy agradecido de poder iniciar esta tercera emisión con un capítulo bien, bien interesante. Aunque seguimos dentro de la introducción, estamos en un subcapítulo que se llama Errores Fatales, pero antes de entrar en materia, me gustaría hacer un agradecimiento especial para el ministerio de mi hermano John Michael Rood, que nos han autorizado el uso de este material, que es el libro de los Evangelios Cronológicos, La Vida y Ministerio de 70 Semanas del Mesías, para que podamos estudiarlo. Y vamos a estar leyendo y vamos a hacer comentarios a lo largo de los párrafos que vamos a ir leyendo en cada episodio. Esa es la dinámica con la que hemos estado trabajando y la vamos a mantener para mantener fresca la idea de lo que quiere transmitir el libro de la manera más fiel. Y para este mismo propósito, yo les encomiendo, hermanos, o les invito a que visiten la página de unrudodespertar.tv para que adquieran el libro en físico o en digital, ya sea en el idioma que prefieran, español o inglés, para que puedan tener un mejor seguimiento del estudio, ya que por radio o solamente por voz es bien complicado o va a ser complicado tratar de explicar ciertas tablas o ciertas líneas de tiempo o calendarios o información astronómica que de manera ideal podemos atestiguar en el material que viene en el libro. No tenemos ninguna intención de hacer reproducción ilegal de este material, por lo cual les pido, quien tenga la oportunidad, de ir a la página de unrudodespertar.tv o arudeawakening.tv, adquiera su libro, adquiera su copia oficial y bueno, podamos tener un seguimiento puntual, fiel y más apegado a lo que nos quieren transmitir para no tergiversar la idea del estudio y así podamos discernir lo que es bueno y pero de la manera más fiel y lo que no estemos de acuerdo, bueno, lo ponemos de lado, ya sea que mientras lo entendemos o si nos convencemos de que el asunto no es por ahí, pues bueno, lo ponemos de lado, citando la palabra de que hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Estamos obligados a probar los espíritus y bueno, probemos si esto viene de nuestro Eterno. Según el Brij Hadashah, Gamaliel le pidió a sus discípulos permitir que los seguidores de Yeshua predicaran bajo su nombre, ya que si era del Eterno, prosperaría, y en caso de que no prosperara, pues no pasa nada, ¿no? Pero que en todo caso, si la predicación era verdadera bajo el nombre de Yeshua, no fueran hallados siendo opositores al plan del Eterno. Entonces, bueno, estudiemos, escudriñemos y pongamos todo esto en manos del Creador. Demos gracias brevemente a nuestro Creador por el espacio que nos da, la oportunidad que nos da, pero hagámoslo de todo corazón. Padre Eterno, nos ponemos en tus manos, te agradecemos en el nombre de Yeshua el poder estar aquí, el poder tener un material de alguien que ha puesto su esfuerzo y muchos años de su vida buscando de toda sinceridad encontrar verdades, descifrar misterios. Señor, que alaben, que glorifiquen tu nombre y que sean de edificación para tu pueblo. Esa es nuestra intención. Ayúdanos a estar en el camino, a mantenernos en el camino, el cual es Yeshua. Y no permitas, mi Dios, que nos desviemos de tu verdad. Nos abandonamos en tus manos, confiando plenamente en que tú nos guiarás. En el nombre de Yeshua, gracias, Señor. Amén. Bien. Hermanos, como ya comentamos, el capítulo de hoy tiene por título Errores Fatales. Y tal vez necesitemos de este episodio y de uno más para completar este material, el cual va a ser algunas pautas bien importantes antes de entrar en materia de ordenar los evangelios verso por verso, semana a semana. Y si usted me permite, comienzo la lectura ya de errores fatales. Abro comillas y dice: antes de ir a la primera página de los evangelios cronológicos, hay un problema que debe ser señalado. La mayoría del mundo cristiano ha crecido con el concepto que el ministerio de Yeshua tuvo una duración de 3 años y medio. Sin embargo, ningún erudito ha sido capaz nunca de probar esta hipótesis. Y, de hecho, el texto plano de la narrativa de los evangelios es prueba que un ministerio de 3 años y medio es matemáticamente imposible. El constructo de un ministerio de 3 años y medio es la invención teológica del viejo sistema religioso que no ofrece ninguna prueba, por lo cual demanda a sus seguidores que la acepten ciegamente. Más allá de esto, esta creación escatológica ha destruido trágicamente la cronología de los evangelios y ha puesto un velo pesado sobre el evangelio del reino que Yeshua enseñó. Bien, cierro las comillas y vamos a comentar brevemente a lo que nos dice este párrafo. Bien, la tradición durante 1600 años nos ha enseñado que el ministerio de Yeshua ha sido de 3 años y medio. Y la pregunta para nosotros sería: ¿tenemos algo con qué contrastarlo? ¿O estamos creyendo solamente por lo que nos dice quien está en el púlpito o quien está adelante? Recuerde usted que el apóstol Pablo en Primera de Corintios, y lo voy a leer por ustedes, en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 15, dice: oraré con espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Bien, el apóstol Pablo nos está diciendo en este verso que no es suficiente solamente entrar en temas religiosos con una fe ciega. Hay que tener entendimiento para discernir si lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando o lo que estamos viviendo es conforme al plan del Creador. Entonces, ¿contra qué hemos contrastado lo que hemos escuchado durante los años en los que hemos estado en el Evangelio? Recuerde que debemos probar los espíritus. Y por mucho buen esfuerzo que tenga un hombre, es su responsabilidad y la mía contrastarlo y pesarlo contra la misma evidencia bíblica. Bien, vamos a continuar la lectura, abro comillas nuevamente. Dice: fue Eusebio el primero en proponer un ministerio de 3 años y medio, 300 años después de la resurrección de Yeshua. Cada padre de la iglesia e historiador de los primeros 3 siglos, ya sea que claramente dijeron o nunca contradijeron, que el ministerio de Yeshua fue de alrededor de 1 año. Eusebio propuso una aseveración no documentada como un cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y ahora, después de 1600 años, sus seguidores escatológicos continúan hablando esta improbable invención con una inquebrantable convicción. Sus conjeturas destruyeron cualquier oportunidad de entender la profecía de Daniel, que ya había presuntamente resuelto. Más allá de esto, los seguidores de Eusebio se han quedado atrás con contradicciones sin solución y sin sustento a sus invenciones. Bien, cierro comillas y vamos a comentar acerca de lo que acabamos de leer. Estamos encontrando que hubo un obispo llamado Eusebio que después de 100 de los primeros 200, 300 años, donde los primeros padres de la iglesia, o los padres tempranos de la iglesia, estuvieron siempre de acuerdo en que el ministerio de Yeshua fue de alrededor o cerca de 1 año. Y de pronto aparece alguien con una doctrina donde nos dice que es de 3 años y medio. ¿Es esto un error o es algo intencionado? Vamos a continuar descubriendo por qué hicieron esto. Porque no es algo al azar. Lo interesante también aquí, hermanos, es por qué hemos sostenido con una fe ciega e incluso hasta con inocencia. Porque cuántas veces, y yo también lo he hecho en algún momento, hemos sostenido de que el ministerio de Yeshua ha sido de 3 años y medio. ¿Por qué o cómo es que estamos tan seguros? Bueno, nos hemos dejado llevar por leer sin priorizar el contexto en la escritura. Vamos a ir entendiendo mucho de esto conforme vayamos avanzando. Vamos a seguir avanzando en la lectura. Abro comillas nuevamente. La postura mencionada, es decir, la postura de Eusebio, forma un problema significativo en el registro de los evangelios. El relato de la alimentación de los 5,000 en la orilla de una colina junto al mar de Galilea es registrada en el 14º capítulo del Evangelio de Mateo, en el 6º capítulo del Evangelio de Marcos, en el 9º capítulo del Evangelio de Lucas y en el 6º capítulo del Evangelio de Juan. Este es el único milagro que está registrado en cada uno de los 4 evangelios. Este evento proporciona una marca que sincroniza el cuádruple relato de un mismo momento en el tiempo, que nos permite a nosotros armonizar cronológicamente el registro de los evangelios con absoluta precisión. Antes de entrar en materia de ir ordenando cronológicamente verso a verso de los evangelios, es importante remarcar y entender que el relato de la alimentación de los 5,000, según nos está contando aquí los evangelios cronológicos, es que este evento es una marca que nos va a ayudar a sincronizar los 4 relatos y que en lugar de entender cada uno por separado como un segmento o un fragmento de una historia por separado, nos va a ayudar a ordenarlos de manera que los entendamos todos como una película completa, como una historia completa, no solamente fragmento por aquí, fragmento por allá, sino que a partir de este evento es que vamos a poner eventos hacia el pasado y hacia el futuro. Bien, continuamos. Dice, en los 4 evangelios, la alimentación de los 5,000 toma lugar al final del verano, cuando los 12 apóstoles regresan de sus asignaciones en pareja a través de las villas de Galilea. Cito para ustedes los versos de referencia, Mateo 10, del verso 1 al 14, Marcos 6, verso 7 al 31, Lucas 9, del verso 1 al verso 10, y Juan, capítulo 6, verso a partir del verso 1. En el capítulo 6 de Juan se registra que la alimentación de los 5,000 tomó lugar 2 días antes que Yeshua enseñara en la sinagoga de Capernaum, en un día de Shabbat. En ese Shabbat, la exposición de Yeshua fue con asunto del último día y la resurrección, el tema perpetuo de Yom Teruah o Día de Trompetas, el cual inicia cuando es observada la primera astilla de luz de la 7ª luna nueva del año. Bien, aquí es importante, es fundamental ir entendiendo que si estamos leyendo que Yeshua estaba en una sinagoga de Capernaum, no en Jerusalén, y estaba predicando un tema relativo a Yom Teruah, o es decir, día de trompetas, un tema el cual es la resurrección, o el último día y la resurrección, hermanos, vale la pena cuestionarnos en qué temporalidad estaba, en qué época del año estaba. Esto es en el capítulo 6 de Juan, mantenga esto en mente, estamos en el capítulo 6 de Juan y Yeshua está predicando un tema de día de trompetas. Bien, es importante que lo mantenga en mente porque en el 7º capítulo de Juan dice así, dice, el 7º capítulo de Juan abre con Yeshua haciendo planes para subir a la fiesta de Sukkot o Tabernáculos, que inicia en el 15º día del séptimo mes, exactamente 2 semanas después del Día de Trompetas. Bien, estamos analizando nos está platicando por encima apenas cómo analizar contextualmente lo que está sucediendo, contextualmente y la temporalidad en la que está llevándose a cabo la historia. Porque si en Levítico 23, nuestro eterno Elohim, nuestro Dios eterno, nos comanda las fiestas del Señor, como lo entendemos en español, pero que entendemos que son los Moedim, los tiempos señalados, entonces vale la pena cuestionarnos si en un día de trompetas se podría hablar de Pascua, o en un día de Pascua se puede hablar de Día de Tabernáculos. Es decir, ¿no cree usted que se pierde el propósito? Mire usted, yo pienso que sí, o analicemos, no voy a decir yo pienso, vamos a decir analicemos, que si estamos esperando siempre tener una evidencia física para creer en algo, no todas las veces vamos a encontrar la solución. Me refiero, la arqueología ha sido útil para encontrar respuestas en textos antiguos o mejores traducciones que nos ayuden a entender mejor algún relato bíblico. En este caso, pues nos interesa la Torá y el Brit Hadashá, el Nuevo Testamento. Nos han dado pruebas que pueden bien alimentar nuestra fe, también es cierto. Pero ¿por qué esperar como que la prueba dura? ¿Por qué no cree usted que de pronto somos un Tomás queriendo tocar las heridas del Mesías para poder creer? Cuando, por ejemplo, si leemos con detenimiento o estudiamos con detenimiento, por ejemplo, este material, solo necesitamos hacer un ejercicio de honestidad intelectual para entender que hay una secuencia donde se nos está hablando en Juan 6 acerca de Yom Teruah, Día de Trompetas, y en capítulo 7 se está hablando de inmediato de ir a Jerusalén a celebrar fiesta de tabernáculos o Sukkot. Bien, entonces, siguiendo en este orden de ideas, continúo la lectura. Dice, abro comillas, de acuerdo a Mateo, Marcos y Lucas, la alimentación de los 5,000 ocurrió 13 días antes de la transfiguración del monte, el cual ocurrió 10 al décimo día del séptimo mes, es decir, en Yom Kippur o Día de la Expiación, el día más santo del año. Los textos de referencia son Mateo capítulo 14, verso 22 al 17, Marcos capítulo 6, a partir del verso 45, y Lucas capítulo 9, versos del 17 al 36. Juan es el único autor que no registra este evento, es decir, el evento de la transfiguración. Continúo la lectura. Por lo tanto, cada registro del Evangelio confirma que la alimentación de los 5,000 tomó lugar al final del verano, exactamente 17 días antes de la fiesta de Sukkot. Abro yo un paréntesis propio aquí para acotar que Mateo, Marcos y Lucas constatan que la alimentación de los 5,000 ocurrió 13 días antes de la transfiguración del monte, es decir, en Yom Kippur, y que también los evangelios registran que la alimentación de los 5,000 ocurrió al final del verano, 17 días antes de la fiesta de Sukkot. Bien, cierro aquí mi paréntesis y continúo la lectura. Dice, sin embargo, un error fatal ha sido introducido en el que de otra manera sería un sistema matemático impecable. El cuarto verso del capítulo 6 de Juan añadió 8 palabras en las copias posteriores del texto griego con el fin de artificialmente alargar el ministerio de Yeshua. Este es el pináculo de la intriga, donde 8 palabras fueron anexadas a la sección misma de la escritura que garantiza la falsificación para ser eventualmente expuesta. Aquí, bueno, vamos a la mitad del párrafo, pero quisiera intervenir para aclarar aquí un par de cosas. Dice, en el cuarto verso del capítulo 6 de Juan, 8 palabras fueron añadidas en las copias posteriores del texto en griego. En las versiones de King James en inglés y Reina Valera en español, son 10 palabras las que fueron añadidas. Es en el original en griego donde se añadieron 8 palabras. Y no se añadieron por error, ni se añadieron por casualidad, ni siquiera por una mala interpretación, una interpretación equivocada del Evangelio de Juan, sino fue con la franca intención de extender el ministerio de Yeshua. Y bueno, y nos aclara aquí Michael Rood, dice, o nos da a entender que estas 8 palabras las añadieron exactamente en el lugar donde contextualmente vamos a poder identificar que no corresponden, que si leemos en contexto el Nuevo Testamento, estas 8 palabras en griego o 10 palabras en inglés o en español no corresponden al relato. Vamos a continuar leyendo. Dice, y eso fue revelado con el único evento milagrosamente registrado por los 4 autores del Evangelio, la alimentación de los 5,000. En versiones modernas del Evangelio de Juan, nosotros leemos esas 8 infames palabras o 10 palabras en inglés y también en español de la siguiente manera. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Son 10 palabras que no corresponden al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 4. ¿Por qué no corresponden? Lea detenidamente, escuche detenidamente las 8 palabras o las 10 palabras que fueron añadidas. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. El capítulo 6 de Juan está hablando de la fiesta de Yom Teruah, de la fiesta del día de las trompetas. ¿Cómo es posible que estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos? Es imposible, es difícil de entenderlo. Pero, de nuevo, si tiene un propósito y lo identificamos, entonces nos va a quedar claro. Dice, es importante notar que los traductores de Reina Valera y de King James no consideran Pascua un nombre propio digno de iniciar con mayúscula, mientras que la versión griega del Evangelio de Juan se refiere a Pascua como una fiesta de los judíos. Las escrituras hebreas declaran que Pascua es una de las fiestas del Señor, la cual todos los israelitas estaban comandados para guardar siempre. Y aquí Pascua, en Levítico, está escrita con mayúscula, como un nombre propio. Pesaj. Bien. Más adelante Pablo proclamó las fiestas del Señor como sombras proféticas de bienes venideros, en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, así como en Hebreos 10, verso 1. Sin embargo, las palabras insertadas tienen problemas mucho más grandes que solo de gramática o de nombre. Déjanos examinar, ya sea que sea imposible o no, el insertar una Pascua en esta coyuntura. Aquí nos vamos a empezar a adentrar el por qué no cabe una Pascua en capítulo 6, verso 4 del Evangelio de Juan. Bien, continúo la lectura. Dice, la Pascua ocurre en primavera, en el 14º día del primer mes, en el mes de la madurez de la cebada, según Éxodo 23, 15. El comer el cordero pascual también inicia la fiesta de 7 días de los panes sin levadura, antes de la cual todo el pan leudado debe ser destruido. Pan leudado no debe ser hallado en ninguna parte de la tierra de Israel hasta después de que la fiesta concluya, de acuerdo a Éxodo 12, 19. Esto es, además, una de las tres peregrinaciones de fiestas anuales por la cual todos los varones israelitas están comandados a subir a Jerusalén, según Deuteronomio 16:16. Uno debe examinar las escrituras para encontrar si la levadura ha sido o no excluida, o los viajes a Jerusalén han sido emprendidos durante este periodo. La narrativa de los evangelios claramente nos muestra que Yeshua no subió a Jerusalén para la Pascua, referida en las versiones modernas de Juan 6:4. En lugar de guardar una fiesta en Jerusalén, Yeshua congregó a miles de israelitas en una colina en Galilea y los alimentó con panes de cebada leudados, según Juan 6:9, lo cual habría sido una flagrante violación a la Torá si este hubiera sido verdaderamente el tiempo de Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Dos días más tarde, Yeshua enseñó a otra gran congregación en la sinagoga de Capernaum, quien además no subió a la Pascua en Jerusalén. En lugar de entregar un mensaje relevante de la Pascua en ese Shabbat, él les enseñó acerca del significado profético del día de trompetas. Lo encontramos en Juan capítulo 6, versos del 28 al 59. En este año, Yom Teruah, o día de trompetas, coincidió con el cierre del Shabbat al final del sexto mes. Yeshua estaba exponiendo acerca del significado profético de las fiestas de trompetas, que comenzaría al atardecer de ese mismo día. Tres días después su enseñanza de Shabbat en Capernaum, Yeshua congregó a otro grupo de cerca de 4,000 hombres y los alimentó con otra divinamente multiplicada dotación de panes de cebada leudados. Mateo capítulo 15, versos 32 al 39, Marcos capítulo 8, versos del 1 al 9. En esta ocasión, un grupo de fariseos de Jerusalén llegó a Galilea para confrontar a Yeshua y a sus seguidores acerca del problema de quebrantar los takanot rabínicos, es decir, leyes hechas por el hombre, en relación a su ceremonia de lavarse las manos antes de comer pan. Ante este incidente, incluso los ultraortodoxos fariseos no mostraron preocupación acerca de guardar una fiesta en Jerusalén. Pero ellos mismos estaban en Galilea durante esta Pascua fantasma para investigar los reportes de que Yeshua estaba enseñando a sus discípulos a desobedecer las reglas y regulaciones religiosas de los rabinos. Cierro la lectura. Bien, estamos encontrándonos aquí con un problema muy grande, porque Juan capítulo 6 y verso 14 se está desarrollando, perdón, y verso 4, se está desarrollando en un contexto en el que se está guardando una Pascua, pero no se está en Jerusalén, se está en Galilea, lo cual es una flagrante violación, como aquí mismo lo dice. Y peor aún, si verdaderamente es Pascua y los está alimentando con panes leudados, pues está haciendo pecar a miles y miles de hombres, porque no solamente fueron los primeros 5,000 los que están narrados en los cuatro evangelios, sino la alimentación de 4,000, una multitud también muy grande, según Mateo y Marcos. Bueno, pero ante esta Pascua o supuesta Pascua, incluso aquí lo dice, se refiere como una Pascua fantasma, ni siquiera los ultraortodoxos están preocupados por irse a Jerusalén. Si es que es Pascua, deberían estar allá. Pero no, están preocupados, ocupados por ir a confrontar a Yeshua y cuestionarlo del por qué sus discípulos no se lavan las manos según la tradición hecha por hombres, según la tradición religiosa de leyes hecha por hombres. Bien, hasta aquí creo que estamos claros, ¿no? ¿Cuál es el problema en el que por default nos estamos metiendo si aceptamos que esas 8 palabras en griego o 10 palabras en español o en inglés han sido añadidas? Porque están fuera completamente de contexto. No nos ayuda a entender ni la Pascua, ni Día de Trompetas, ni Tabernáculos, y nos hace perdernos tanto en el propósito de las fiestas como en la sincronicidad en la que se van desarrollando los hechos. Perdón, disculpe. Continúo la lectura, si están de acuerdo. Abro comillas, dice: durante las siguientes 2 semanas, Yeshua comenzó su jornada hacia Jerusalén para la fiesta de Tabernáculos, la cual ocurre exactamente 6 meses antes de la Pascua. Juan 7, versos 2 al 10. Cada autor de los evangelios muestra claramente que él nunca fue a Jerusalén para la Pascua, o para la Pascua fantasma, indicada en Juan 6, 4. Aún más, si la Pascua realmente ocurrió en el capítulo 6 de Juan, y si Yeshua subió a la fiesta de tabernáculos al principio del 7 capítulo del Evangelio de Juan, ¿qué hizo Yeshua entonces durante los 6 meses antes de la Pascua de Juan 6, 4? Y por los otros 6 meses hacia adelante, rumbo a la fiesta de tabernáculos de Juan 7, 1. ¿Hace algún sentido que los registros de los 4 evangelios tengan de pronto un silencio mortal por un año entero? ¡No! La Pascua fantasma en el 6 capítulo es una falsificación sin sentido teológico. Cierro las comillas. Bueno, ¿qué podemos comentar aquí? Pone un comentario retórico el hermano Michael Rood, donde nos invita a reflexionar de que si la Pascua de Juan 6 fue verdadera, ¿qué hizo Yeshua los 6 meses antes de esa Pascua? ¿Y qué hizo los 6 meses después, rumbo a la fiesta de tabernáculos? Es decir, en un año entero solamente nos está diciendo entre Juan 6 y Juan 7 que estaba en la Pascua y de pronto en tabernáculos. En un año entero hay solamente 2 eventos. O podemos entenderlo de la otra manera. En capítulo 6 de Juan estaba celebrando Yom Teruah, Día de Trompetas, predicando un tema típico de la fecha, un tema típico de la fiesta. Y de inmediato en Juan 7 se prepara para subir a Jerusalén. Es decir, en un lapso de un par de semanas, Yeshua está celebrando 2 fiestas. Es perfectamente entendible. O sea, hace mucho más sentido. Espero que usted esté de acuerdo conmigo. Dice aquí, los evangelios cronológicos, dice, abro comillas, aquellos versados en requerimientos divinos concernientes a las fiestas saben que algo está seriamente mal con las 10 palabras de Juan 6:4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí hay algo gravemente mal con Yeshua, o hay algo gravemente fuera de contexto. Y nos presenta aquí, digamos, el libro nos presenta, digamos, 3 opciones, o 3 silogismos, 3 razonamientos, 3 posibilidades. La primera es, si las 10 palabras en Juan 6:4 no fueron agregadas por falsificadores, entonces Yeshua estaba en directa violación de la Torá, los mismos mandamientos que él juró que no vendría a destruir ni a cambiar, según Mateo 5, del 17 al 20. La segunda opción es, si las 10 palabras de Juan 6:4 no fueron añadidas por falsificadores, entonces Juan ha registrado de primera mano, a primera vista, evidencia de que Yeshua no puede ser el Mesías porque él deliberadamente desobedeció la Torá y no cumplió los mandamientos establecidos en Deuteronomio 4, verso 2, Deuteronomio 12, verso 32, y algunas otras referencias más que hace aquí. Y bueno, tiene razón, ¿verdad? Si Yeshua verdaderamente estaba en Galilea en tiempo de Pascua, estaba desobedeciendo subir a Jerusalén a festejarla. Y más aún, estaba alimentando a esa multitud o a esas multitudes con panes leudados de cebada. O con panes de cebada leudados. La tercera opción es, si las 8 palabras en Juan 4 no fueron añadidas por falsificadores, Entonces, cada relato de los evangelios de semana a semana del ministerio de Yeshua se detiene abruptamente y está mortalmente silenciado por un año entero, excepto por la Pascua fantasma y su inicua fiesta de panes leudados, que supuestamente celebró en Galilea. Aquí es como mencionábamos hace unos minutos, cierro la lectura, como mencionábamos hace algunos minutos, para entender y aceptar que Yeshua estaba en Yom Teruah, Día de Trompetas, y posteriormente preparándose para subir a tabernáculos, solamente hace falta un ejercicio de honestidad intelectual. Y en verdad no necesitamos poner las manos en las llagas, en las heridas de nuestro Mesías para poder creer. Ni siquiera necesitamos un hallazgo arqueológico que nos saque de estas dudas. Simplemente es leer en contexto cómo se están desarrollando los eventos. Ahora, una advertencia, hermanos, especialmente para los hermanos que no han todavía o no se han adentrado en el estudio de las fiestas del Eterno, no, que no se han adentrado en estudiar la vigencia del reino de Israel, de la vigencia de Israel, porque recuerde usted que en Hechos 1, una de las últimas, y si no es que es la última pregunta que le hacen a Yeshua los discípulos, es si va a restaurar el reino. Ellos estaban esperando que el Mesías restaurara el reino en ese mismo momento, o al menos es lo que le preguntan. ¿Lo vas a restaurar en este tiempo? Y nuestro Yeshua les contesta que no les corresponde a ellos saber los tiempos o las sazones. El plan todavía le quedaba historia, y creo que estamos en momentos de desenlace para llegar a que el reino se restablezca. Estamos cada vez más cerquita, hermanos. Bien, entonces, hermanos, si no se han adentrado en los estudios de las fiestas del Eterno y en la vigencia de Israel, va a ser un poquito más complicado que de pronto, al escuchar ustedes esta postura, comprendan de que Yeshua está celebrando estas fiestas efectivamente, y discernir de que estas 10 palabras de que y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, que no corresponden, que se deben eliminar automáticamente porque no corresponden y no están conforme al contexto. Bien, vamos a continuar leyendo. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, podemos avanzar todavía un poquito. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para completar de analizar los errores fatales que nos han heredado las tradiciones griegas, pero probablemente sea necesario solamente un capítulo más para concluir los errores fatales. Dice, la adición de estas 10 palabras a los textos posteriores del Evangelio de Juan extendieron artificialmente el ministerio de Yeshua para construir un fundamento para la teología del reemplazamiento y escatología preterista. En breve, la teología del reemplazamiento es el concepto en el que Jesús inició una nueva religión que misteriosamente reemplazó los pactos eternos con Israel. La teología preterista enseña que toda escritura y profecía, incluyendo el Apocalipsis o Revelación, fue cumplido alrededor del año 70 de la Era Común, abriendo la puerta para que el vicario de Cristo reine desde su trono milenial en Roma. Para apoyar esta postura, fue necesario que artificialmente cumplieran todos los 77 de la profecía mesiánica de Daniel, y esto tomaría exactamente 7 años más después que el ministerio de Yeshua comenzara, para poderla hacer que esta cristología del reemplazamiento inventada funcionara. Así que un ministerio del Mesías de 3 años y medio fue inventado por Eusebio, y un periodo adicional de 3 años y medio fue insertado por la interpretación del libro de los Hechos para dar a los dogmas de Eusebio credibilidad teológica. El apoyo para esta doctrina, sin embargo brillante, fue manufacturado saliendo de la nada de entre 4 siglos de teología constantiniana. Bien, aquí mencionan conceptos bien importantes, porque ya pudimos ver que añadir estas 10 palabras de y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, tenía un propósito de extender el ministerio de Yeshua a 3 años y medio. Y extender el ministerio de Yeshua a 3 años y medio daba pauta a dos doctrinas más, a dos teologías más, que es la teoría del reemplazamiento, donde se nos dice que los pactos con Israel han sido abolidos y que por el contrario ha llegado un pueblo nuevo al que se le han hecho todas las promesas o ha heredado todas las promesas en lugar de Israel. Esto está fuera de contexto completamente. Y hermano pentecostal, presbiteriano, luterano, adventista, metodista, etcétera. Hermano, si usted está aceptando que Israel fue reemplazado por otro pueblo, tenga cuidado, porque esta es una escatología, una doctrina que viene interpretada por personas fuera del contexto hebreo, que vienen de una cultura grecorromana, por decirlo rápido. Entonces, y enseguida de la doctrina del reemplazamiento está la escatología preterista, la cual enseña que los relatos, todas las profecías de los tiempos finales, los cuales nosotros todavía creemos que no han sucedido, ya sucedieron y que de hecho el reino milenial ocurrió a partir del año 70. Es decir, usted conoce que para ellos el reino milenial ya ocurrió, pero si usted ha leído, y yo estoy seguro que ha leído las profecías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, usted tendrá con qué comparar si ese reino milenial en verdad ya se cumplió. Podemos ir al libro de Isaías y leer si el cordero ya está pastando en paz con el lobo. Entonces, o si la paz ya está reinando o ha reinado alguna vez de 2000 años para acá. No, la creación sigue estando en desorden. Y la tierra cada vez da más señales de dolores. Está dando señales de parto cada vez más. Bien, entonces, resumimos, bien breve. El añadir las 10 palabras de Juan 6:4 y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, es para extender el ministerio de Yeshua 3 años y medio. Teniendo el ministerio de Yeshua por 3 años y medio, entonces puede darse pie a una escatología del reemplazamiento, donde los pactos con Israel fueron abolidos y otro pueblo entra a heredar esas promesas. Esas promesas las hereda entonces, discutiblemente o así arguyen, no es que lo diga yo, pero la tradición así lo enseña, la religión romana. Y teniendo esos 3 años y medio transcurridos, entonces pueden arguir de que no solamente los pactos con Israel ya se cumplieron, sino que, perdón, no fueron abolidos y fueron heredados a otro pueblo, sino que incluso, según la escatología preterista, las profecías de los tiempos del fin ya se cumplieron, ya pasaron, están atrás. Entonces así se han hecho. Así se hicieron del poder y así se hicieron de credibilidad por un largo, largo tiempo. Pero hoy estamos en posibilidad de analizarlo. Bien, continuamos la lectura y pienso que este va a ser el último párrafo que vamos a poder analizar. Dice Clemente de Alejandría, Tertuliano, Origen y Lactantio, padres de la iglesia temprana del segundo y tercer siglo, así como Filastrio, Gaudenio, Evagrio, Orosio, Efraín y otra media docena de teólogos citados por la Enciclopedia Católica bajo Cronología de la Vida de Jesucristo, todos concurrieron que el ministerio del Mesías duró cerca de un año. Fue Eusebio en el IV siglo el primero en expresar en la obra Demonstratio Evangelística la noción de que el ministerio del Mesías fue de 3 años y medio, el cual es la mitad de una semana, en obvia referencia al capítulo 9 de Daniel. Eusebio afirmó que había deducido esto del Evangelio de Juan, sin nunca haber proporcionado prueba para tal afirmación. De hecho, él contradijo más de 300 años de testimonios indiscutidos de los testigos visuales, sus discípulos, y de 200 años de historiadores que lo siguieron. La aseveración de Eusebio fue basada en nada más que su propia interpretación de la profecía de las 70 semanas de Daniel. La indiscutible autoridad de Roma fue la sola base para demandar obediencia a esta escatología de Eusebio. Y aún la Enciclopedia Católica claramente reconoce que Eusebio fue el único progenitor de esta pontificación. Uno puede determinar cualquier cosa que uno quiera cuando todos los testigos murieron cientos de años antes y cuando toda la escritura ha sido secuestrada del público en general. Desafortunadamente, el tiempo endurece los dogmas sin fundamento en tradición, lo cual triunfa sobre la verdad en demasiadas ocasiones. Bien, hermanos, lo que está explicando aquí el hermano Michael Rood es de que, a pesar de que durante el primer siglo hubo testigos visuales, quienes registraron los hechos de primera mano de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, y los siguientes 200 años hubo historiadores que nunca contradijeron y que, por el contrario, concordaron en que el ministerio de Yeshua había sido de un poco más de un año, no tomó demasiado para que un hombre llamado Eusebio, en el IV siglo, de su sola interpretación y sin nadie que lo contradijera, porque ya todos estaban en el sepulcro y porque la escritura estaba ya bajo su solo resguardo, fue demasiado fácil el determinar cuál era la interpretación correcta. ¡Wow! Es un tanto difícil el comprender el por qué ha transcurrido tantísimo tiempo y cómo es posible que, como pueblo del Eterno, hayan transcurrido cientos y cientos de años en los que no hemos podido o no habíamos podido descifrar esto. Bendito Dios por aquellos que han dedicado y han puesto esfuerzo por ir quitando como capas de cebolla a lo largo de siglos, error tras error doctrinal. Hay hermanos que salieron de la tradición, de la organización instituida por la tradición, y que han pagado con sus vidas la herejía de volver a la escritura, de ir quitando un error sobre otro. Tal vez una persona quitó uno, tal vez otra persona quitó otro, sin necesariamente ser de alguna denominación o sin importar de qué denominación. Pero estamos, en lo que acabamos de estudiar, ante un hecho de un tipo de ingeniería inversa que han hecho con la escritura para no entender el mensaje de Yeshua, la temporalidad, la secuencia en la que se estaban desarrollando los hechos, con el fin de desviar la atención del pueblo hacia otra doctrina. Es como estar llevando las ovejas a otro redil diferente del que Yeshua vino a querer meter a las ovejas. Porque, verá usted, uno puede entender de que desde que la casa de Israel fue tomada en cautividad por los asirios, ha tenido un velo por parte del Eterno para no entender la Torá. Pero hay un plan de redención, porque está escrito en Deuteronomio. Si se arrepiente o si nos arrepentimos, nuestro Eterno Padre iba a venir por nosotros y nos iba a redimir y nos iba a restaurar como reino, como nación. Pero en los últimos 2000 años, la casa de Judá ha tenido también el velo de no reconocer a Yeshua como su Mesías. Ahora, en descargo de ellos, de este entendimiento, ellos se han enfrentado también a milenios donde la tradición también los persiguió, tratando de imponerles una versión de Yeshua donde supuestamente vino y abolió con su sacrificio toda la ley mosaica y nada más lejos de la verdad. Y luego, para rematar, esta tradición, esta institución tradicional, ha adoctrinado al pueblo que de todo corazón ha buscado a nuestro Dios para decirle: no te corresponde estudiar la Torá, es la Tanaj, la Torá está abolida, a ti te corresponde guardar el domingo, guardar el primer día de la semana, no importa si comes algo inmundo, no tienes que congregarte en los Moedim, en los tiempos que el Eterno señaló. Entonces, esto como testimonio, como pueblo de casa de Israel hacia la casa de Judá, pues es algo completamente que choca contra la base que ellos tienen, que es la ley mosaica, ¿no? Entonces, bien, pues se nos ha agotado el tiempo, hermanos. Ha sido un enorme placer participar nuevamente el día de hoy con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con otro estudio de los evangelios cronológicos. Vamos a concluir los errores fatales y vamos a ver qué tantito más podemos avanzar. Hermanos, soy su hermano Carlos Ortiz. Bendiciones. Recuerden visitar la página de unrudodespertar.tv, errorawakening.tv, para comprar el libro en físico o en digital de los evangelios cronológicos en español o en inglés. Apoye el ministerio de mi hermano John Michael Rood y devolvamos la bendición que ellos nos están compartiendo al poder estudiar los evangelios cronológicos. Shalom para todos. Bendiciones. Un abrazo fuerte. Elohim los bendiga, donde sea que estén, en sus casas, acostados. Shalom, shalom.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.